Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los empresarios alemanes han dicho lo mismo que te dicen off the record todos los empresarios catalanes y españoles. Y esa es precisamente la gran diferencia, que unos lo dicen a la cara, con peores formas o mejores, y otros con la boca chica de tapadillo en bajito, salvo honrosas excepciones. No vaya a ser, pensarán, que se entere la alcaldesa de turno o el conseller o el mandamás del Palau. No vaya a ser que se enteren y que luego distribuyan. En cualquier sociedad moderna y libre, los empresarios juegan un papel más que fundamental en la economía, sobre todo los pequeños y medianos, en el desarrollo, en el futuro de la sociedad. En sentido contrario, es evidente que en los regímenes de Corea del Norte o de Venezuela, los empresarios no juegan a nada, como tampoco pueden jugar allí donde no hay seguridad jurídica. Y eso es exactamente lo que están viendo y viviendo en la Cataluña de los Puyolones, de Artur Mas, de Puigdemont, de Ana Gabriel, de Rufián y de Tarda. Inseguridad jurídica cuando los primeros que quebrantan la ley son los líderes políticos. Así que habrán pensado que se juegue el dinero Doña Marta, o Alavedra, o Prenafeta, o Millet y Montull, y Artur Mas con la hucha para pagar la multa. Como dijo uno de esos empresarios alemanes, si esto sigue, nos vamos. Exactamente por lo mismo por lo que se fueron las sedes sociales y fiscales de las empresas allá por los meses de octubre y noviembre pasados. Porque lo dijeron los clientes del resto de España y los fondos de inversiones del resto del mundo. Por eso se fueron y no van a volver en mucho tiempo. Y por eso se irán los alemanes, solo que ellos se atreven a decir lo que piensa todo Kiski. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En Almería continúa la búsqueda de Gabriel, el niño de 8 años desaparecido en Níjar. Sus padres, que hoy han recibido la visita del ministro del Interior, están convencidos de que va a aparecer. Decenas de personas siguen rastreando la zona. Allí se encuentra también nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, 9 horas han pasado desde el comienzo de esta nueva jornada de búsqueda y los más de 100 profesionales y voluntarios continúan observando cada rincón. La zona sigue siendo muy amplia, hasta 12 kilómetros en puntos concretos, 6 desde el camino donde el joven desapareció. A pesar de ello, es necesario volver a revisar por si pudiera aparecer Gabriel. Antonio Sanz es delegado del gobierno en Andalucía.
La zona está diferentemente perimetradas y creo que en ese sentido todo lo que sea insistir sobre esas zonas, pues lógicamente creo que forma parte de la estrategia que hay que hacer.
Mientras, la familia ha querido agradecer la presencia del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en Almería y las palabras de apoyo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras 8 días sin tener noticias de Gabriel.
El PSOE propone multas de hasta 50.000 euros a las empresas que dificulten la conciliación laboral y familiar, Lourdes.
Los socialistas han elevado al Congreso una proposición de ley de 49 artículos para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, Ricardo Rodríguez.
La iniciativa del PSOE parte de la base de que el Estado ha de tomar cartas en la lucha contra la discriminación de la mujer de forma tajante y no solamente aconsejar a las empresas con el fin de asegurar su cumplimiento. Y es que para Carmen Calvo, el feminismo debe imponerse por decreto.
El feminismo es obligatorio en democracia. La mirada tiene que ser una mirada de género.
La norma contempla la creación de una oficina estatal de lucha contra la discriminación por razón de sexo y propone multas de hasta 50.000 euros a las empresas que entorpezcan el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Aunque elude hablar de cuotas estrictas de género, plantea el principio de presencia equilibrada en los comités de empresa y en los consejos de administración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El trabajador del Metro de Madrid con cáncer de pulmón tras haber estado expuesto al amianto va a demandar a la empresa y pide una indemnización a Álvaro Coutelén.
Es el único caso que tiene reconocida la enfermedad profesional un cáncer de pulmón tras haber estado expuesto al amianto durante 27 años, el tiempo que estuvo trabajando en el mantenimiento de los trenes. El hombre tiene 60 años y antes de ese cáncer de pulmón tuvo que superar otro de laringe. Denuncia que nunca se le proporcionó la protección suficiente, de ahí esta demanda que explica en COPE su abogado Fernando Morillo.
Lo que se pide fundamentalmente es una indemnización de daños y perjuicios, que atendiendo a la edad de la persona y el grado de incapacidad que sufre, podrá estar entre 200 y 300 mil euros.
Intentarán primero un acuerdo con la empresa, aunque Morillo duda que se alcance. Será entonces cuando presenten esta demanda en el juzgado de lo social.
En la tarde de COPE hemos querido saber qué ha pasado con el dinero que Rubén, un niño valenciano, donó a Manos Unidas, 7.000 euros que consiguió en su comunión y que han servido para colocar paneles solares en un centro de acogida para niñas en la la India que ha cambiado sus vidas. Ahora tienen agua caliente y luz, como nos contaba Carmen Angulo, responsable de esta ONG en Assam, en la India.
Pueden estudiar. Realmente ellas durante el día van a diferentes colegios, las monjas las llevan pues como si fueran sus padres, y cuando vuelven pues tienen que estudiar, y entonces pues el tener luz les permite estudiar, les permite jugar antes de acostarse, o sea que bueno, llevar una vida como la de nuestros niños de aquí, ¿no?
En los deportes, el Real Madrid conocerá hoy otros dos posibles rivales para cuartos de la Champions. Luis Munilla.
Clasificado ya Real Madrid y Liverpool para el sorteo del día 16. Hoy tiene todas las papeletas para meterse también en cuartos el Manchester City, que recibe al Basilea después de haberle ganado ya 0-4 en la ida. Y mucho más emocionante está el Tottenham-Juventus después del empate a 2 del primer partido. Los dos encuentros son a las 9 menos cuarto de la noche. En ciclismo, han terminado la cuarta etapa de la París-Niza y la primera de la Tirreno-Adriático. Kike Iglesias.
En la París-Niza crono individual en Saint-Étienne, Wouter Poels ha ganado la crono, Luis León Sánchez mantiene el liderato por solo 15 segundos, Marc Soler es cuarto en la general. En Italia, en la Tirreno, el BMC ha ganado la crono por equipos, Damiano Caruso es el primer líder, el Movistar de Mikel Landa ha cedido 50 segundos.
En los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz han salido esta tarde a pista, se esperan que puedan hacerlo de nuevo antes de las 6, que es la hora de cierre de la jornada de hoy. Y una de rugby, el Rey Felipe VI ha anunciado su presencia en el España-Alemania del domingo en la Universidad Complutense del Madrid, partido clave para estar en el Mundial.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Expósito. Córdoba fue mezquita desde el año 758 hasta el año 1238, en que pasó a manos cristianas por mor de la Reconquista. La Reconquista, que no sé si recordarán, fue la reacción de las personas de la península a la colonización que habían sufrido por los musulmanes. Es decir, que la mezquita de Córdoba fue mezquita durante 480 años y ha venido siendo templo cristiano durante los últimos 564 años. Federico Mayor Zaragoza, que es farmacéutico, posiblemente ignore este detalle de la historia, así como que la costumbre se convierte en derecho, pero no en tiempo retroactivo. La mezquita de Santa Sofía fue construida por los cristianos en el año 306... y lo fue hasta la caída de Constantinopla en 1453. Es decir, que fue catedral cristiana durante más de un milenio, 1147 años, y por eso puede que se la conozca en todo el mundo como la Mezquita de Santa Sofía. La exquisita sensibilidad de Federico Mayor Zaragoza parece que no se conmueve y no ha pedido ni que la titularidad de la mezquita vuelva a manos cristianos, ni que pase a titularidad pública. Y es que las sensibilidades exquisitas suelen reaccionar de manera diferente según la cosa esté del lado cristiano o del lado musulmán. Federico Mayor Zaragoza está que no duerme porque la mezquita catedral de Córdoba no depende del ayuntamiento y lleva administrada por la iglesia desde hace 564 años. A Federico Mayor Zaragoza le parece absurdo que en casi 6 siglos a nadie se le haya ocurrido que la mezquita catedral la administre el ayuntamiento, cosa que debe suceder en todas las ciudades del mundo. Me imagino que pronto veremos a Federico Mayor Zaragoza abanderando la causa de que Notre Dame de Paris pase a manos del ayuntamiento de París, cosa en la que nadie había caído. Admiro mucho a Federico Mayor Zaragoza por sus poderosos cambios intelectuales. Tuvo altos cargos con el dictador Francisco Franco. Incluso fue subsecretario del Ministerio de Educación. Luego sería ministro de Educación con Suárez. Después director general de la UNESCO gracias a las gestiones de Francisco Fernández Ordóñez. Y más tarde, admirador de Podemos. Es el presidente de la Fundación Cultura de Paz, en la que ha demostrado su gran amor a la familia, porque en puestos de responsabilidad han estado o están sus hijos, sus nietos e incluso estuvo su esposa. Las subvenciones que recibe la Fundación serán pues bien administradas porque todos son gente de confianza y queda en familia. Ahora se empeña en traer la paz a Córdoba, que estaba en guerra sin que se hubiesen enterado los cordobeses. Como dice mi tía Pascualina, piensa el camaleón que todos son de su opinión.
Gracias, Luis. Hasta mañana. En 1958, ya ha llovido, 60 años hace, Azor Publicidad colocaba por encargo del grupo Osborne los famosos toros, esos que avistábamos y seguimos viendo desde el coche por todas las carreteras de España.
Veterano tiene
esto. ¿Por eso?
Veterano me quedo. Veterano.
El artista Manolo Prieto, director de esta agencia publicitaria, propuso la figura del toro casi dos años antes y en ese 1958 se hizo realidad. Así que se cumplen 60 años de aquello que ha sido mucho más que un cartel. John Uriarte quiere aprovecharlo para traer anuncios míticos de antaño que, sinceramente, hoy serían imposibles.
Sí, sí, algunos de ellos por el alcohol y otros por otros motivos. Porque las nuevas leyes respecto al alcohol y la publicidad acabaron con un tipo de publicidad, sobre todo en televisión, que era un género en sí mismo. El de los espirituosos, que les llamaban así. Como, por ejemplo, fíjate, a ver si te acuerdas, el del tío Pepe.
Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado. González Vías, la marca introducida en todo el mundo.
Y aquí cogía velocidad. ¡Tacatán, tacatán! Por cierto, el famoso cartel de Tío Pepe de la Puerta del Sol de Madrid desapareció en abril de 2011 y regresó tres años después. Es todo un símbolo también.
Sin duda.
Y Tío Pepe, por cierto, es un fino, pero podríamos hablar de otras cosas. Por ejemplo, un brandy de Jerez que reinó en las carreteras, seguro que recuerdas tú, Expositor.
Sí, 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 lo recuerdo. Si te hablo de una mujer rubia sobre un caballo blanco, ¿será
sí,
ese?
Ese era.
Ay, qué fresquito, refresquito, el veranito que va a pasar usted.
¡Vale, coña, centenario, terri, terri, terri!
Prolónguelo con hielo y sel. ¡Coña, centenario, terri,
para usted!
Ahora mismo habrá alguien que diga, ¡ay, va! ¿Qué ha pasado en la radio? Que he vuelto,
es cierto,
yo
es cierto,
a los
un
años
un revival.
Un revival. Bueno, pues en el año 1948, la familia Terry, originaria, por cierto, de Irlanda, se hizo con una punta de sus famosos caballos cartujanos y entonces hicieron, gracias a eso, pues anuncios como este que escuchábamos. De ahí el anuncio de la rubia lomos del caballo llamado, por cierto, Descarado. Se llamaba aquel caballo blanco.
Mira tú.
Famoso en los años 70.
Espera.
Tienes que pasar página, sí, pasa página.
Bueno, pues en los años 70
triunfaba... No, pero tienes que hacer como... Por cierto, ¿en los años...?
Pues en los años 70 triunfaba una botella muy pequeñita de color rojo.
Al tanto, amigo, cuando dice Peter, piensa en Cinzano.
El brindis que está de moda, con Peter Cinzano Soda, el brindis de la amistad.
El bitter de la amistad.
El bitter de la amistad, sí, la letra no era para echar cohetes.
Por eso lo tomaba mi padre mucho. Los hermanos se hacían bitter cash y mi padre bitter Cinzano.
Lee, por favor, la siguiente línea que iba a leer yo.
Bermú Cinzano nació en Turín.
Bueno, la siguiente. Bueno, eso lo leo yo. Bermú Cinzano nació en Turín, en la calle principal de la ciudad que vivía la familia Cinzano desde el siglo XVI. Y ahora
dices,
lee lo siguiente.
Sí, que tu padre tomaba un Cinzano y tú un Bitter Cash, para sentirte mayor.
Exactamente, sí, lo que ibas a decir tú ahora mismo.
Hacía para que se le echaba con un puntito de ginebra.
Sí, sí, también, le añadí un poquito. Pero mi padre, yo me sentía, y unas aceitunas, y me sentía más mayor que otra cosa.
Qué bueno.
Bueno, en fin, cosas, recuerdos que las bebidas te recuerdan también a familiares, al ayer. Pero bueno, sigue tú, porque ahora tienes que leer tú.
No hay que irse muy lejos para hablar de los grandes clásicos.
Ponche caballero,
ponchelo ponche.
Ahora es el momento de un ponche caballero solo. Si toma café, ponga ponche caballero. Ya verá qué bueno. Y ponchelo es lo nuevo. Ponchelo es ponche caballero con hielo.
Me decía una amiga que cuando escucha estos anuncios del ayer, las mujeres no hablan, gimen, dicen.
Sí,
¡qué bueno! ¡Maravilloso! Y es verdad.
Los anuncios tenían toda la intención.
Toda la mala intención, sí. Bueno, todo empezó cuando el gallego José Cabaleiro do Lago se involucró en el mundo del vino de Jerez y de las bebidas espirituosas, brandy y licores, y hicieron el Ponche Caballero, que además su botella era inconfundible.
Sí, sí.
Y esa musiquilla la hemos tarareado muchísimos niños de aquellas generaciones. Su envase conserva parte de sus orígenes, fiel heredera de las tradiciones poncheras de plata, que se consumía antiguamente el ponche.
Bueno, y si hablamos de anuncios, este anuncio de coñac es memorable.
Está como nunca, está como nunca, está como nunca.
El coñac que fundador mejor sabe.
Fundador está como nunca, porque es seco y es suave. Fundador está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador.
Parece que van a decir, no la jornada de liga de hoy
por
ha sido...
no hablar de los discos,
sí, señor,
los singles
de Fundador,
que venían con Fundador.
Que yo tenía uno, en esos comediscos que había, que te los llevabas aquí...
En la mochila.
En la mochila, y que cogías con el disquito, un disquito pequeñito, y lo metías en una especie de single o más pequeño.
De incluso. Fundador y de Mirinda.
Y de Mirinda también había, sí, ¿verdad? Bueno, de algunas bebidas había. Bueno, nacido en 1874, en los 70 aparecía el dibujo de un señor en la tele que llevaba un sospechoso bigotito bajo la nariz...
Caramba.
Fíjate tú qué cosas. Bueno, anuncios que no solo serían ahora políticamente incorrectos por lo del alcohol, también, como decía, sí, yo antes, por la forma de vender el,
sí,
producto.
Pero ahí hay un punto de cinismo tremendo, ¿eh? Porque sí, nos escandalizaría un anuncio con la chica en el caballo, sí, o haciendo el escote. Sin embargo, te pones los programas y te pones La Noche Vieja, sí, y sí, ellas mismas salen haciendo lo,
bueno, peor. A fecha de hoy, tanto, a fecha de hoy hay quien da las caparadas
y a tragar, porque es muy progresista y reformista.
Mucho, bueno, más bestia.
Algunos optaban por mostrar en los anuncios imágenes de parejas de vacaciones, donde el hombre bebía, por supuesto, y la mujer suspiraba.
Si hay dos juntos.
Estoy pensando...
Él dándole al trinque y, sí, la otra mirando.
Y la otra mirando. Joder, sí, 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 sí. Además, como embelesada, como diciendo, mírale.
Ay, qué hombre.
Cómo bebe.
Cómo bebe.
Qué machotes. Bueno, en fin. Ojo, que tampoco han pasado tantos años desde este,
no,
tipo de publicidad.
Es verdad,
y en alguna cosa no hemos mejorado, ¿eh? Sí. Bueno, por cierto, William Garvey desembarcó en Cádiz.
¿Por qué todos estos desembarcan en Cádiz?
Porque esto tenía buen gusto.
No, parecía tonto.
Y decía, no, yo me quedo aquí, ¿sí?, me hago fuerte, me hago una bodeguita y vivo de cine. Bueno, para comprar ovejas, en realidad vino y acabó montando
lo normal.
Vas a comprar unas ovejas
y te montas en el puerto en Jerez la mundial.
Eres anglosajón y qué, claro, quieres que te diga, un lo británico, normal, bebidas.
Interesante dato de esos que le gustan Oriarte, pero si te parece,
¿qué?,
seguimos con anuncios que seguro recuerdas.
A ver.
Este, fíjate, yo en nuestra época de tasquero,
sí,
yo en gran medida conocía a los clientes según entraban,
sí,
y según entraba ya sabía lo que iban a tomar. Había algunos que siempre pedían esto.
101, 102, 103,
no sigas ese.
Pasará por todo, hasta llegar a 103, Bobadilla 103.
Qué grande.
103.
Estoy pensando en Pepe Domingo Castaño todo el rato, porque esa es la publicidad cantada, que es tan bonita y que desgraciadamente cada vez se estira menos. 103, que por cierto también era de Osborne, que nos ha inspirado. Osborne, que en realidad el apellido es Osborne, pero aquí lo decíamos
Británico,
Osborne.
Claro.
Porque este año se cumplen 60 tacos, 60 años de las siluetas de los toros en las carreteras. Bueno, es que veíamos, además calculabas, bueno, ya, me
toros,
queda poco ya para llegar.
Toros,
pues
en
ya
las
he visto el toro.
Toros en las carreteras y en muchos más sitios.
Y más sitios.
En casa de mis cuñados hay un pedazo de toro a la entrada enorme.
¿Ah, sí?
Que pintó mi hijo.
Ah, bueno.
Claro, el artista.
Eso. ¿Y de qué tamaño?
Pues, ¿qué te digo? Como 4 metros o 5 de ancho.
Joder, el niño.
Enorme.
Joder, el niño.
Es lo que tienen los artistas.
Coge velocidad.
Claro.
Bueno, ¿y qué me dices de los anises, el mono, la asturiana?
Sí, pero hubo otros, ¿eh? Mira, a ver si te acuerdas de estos.
En verano con hielo, en invierno solo con limón o cola. Anís machaquito de Rute, fama que no se discute.
No lleva cadenas.
Nunca me faltan las cadenas.
Anís, las cadenas, de finísimo paladar.
Y el de las cadenas era un fantasma que aparecía sin cadenas.
Es verdad.
En la imagen de la televisión. Bueno, hace poco, por cierto, estuve en Chinchón. ¿Te acuerdas? Porque te traje yo un imán para la nevera.
Sí, ahí lo tengo puesto.
De ajitos, de Chinchón. Bueno, pues me encantaba entrar en los bares y ultramarinos y oler el azúcar de su legendario licor. Porque todavía queda allí.
Sí.
Bueno, fue el fin de semana, por cierto, que me eché encima... No tiene nada que ver con el chinchón. salsa de cordero encima.
Sí.
Un café al día siguiente.
¿Y lo de por la noche qué?
Nada.
Que no encontraste ni la puerta del baño.
Uy, qué mal rato
pasé. Saliste al pasillo.
Que me desperté y no sabía dónde estaba. Claro, como hacemos tantos viajes y tantas cosas, me desperté y no sabía dónde estaba y me salí afuera, al pasillo del hotel.
En el hall del
sí,
hotel.
Sí. De hecho, saludé a gente.
Otro día seguiremos con los desastres, Uriarte. Hoy hablamos de anuncios del ayer con motivo del 60 cumpleaños del Toro de Osborne. Aquí tienes otro anuncio de un aperitivo algo más rancio.
El Coloso, beba vino El Coloso, aperitivo ideal, el tónico para todos, El Coloso es colosal, Colaquina El Coloso es colosal.
Grandiosa.
Colaquina El Coloso.
Ojo que se lo daban a los niños para que les entrara el hambre. ¡Hombre! Y tenía alcohol. ¿A ti te lo dieron alguna vez?
Y el vino con gaseosa.
La quina, bueno, el vino con gaseosa de toda la vida.
Quina no, pero la cucharada de anís con azúcar porque tenías tos. Sí.
Yo tengo una foto de Flowers, por cierto.
¿De Flowers es tu mujer?
De mi mujer, sí. Tengo una foto que sale ella con un vaso de gaseosa con vino y no tiene ni añito y medio, 2 años, o por ahí tiene. Tres tendrá.
¿Que la está llamando?
No, que bebía. Es un ejemplo de que bebía gaseosa con vino. Ahora ya me he metido en un velero a ver cómo salgo de aquí. Salgo de aquí. Y entonces, ¿a dónde iba yo? Así era el dulce, a más no poder, la quina. En casa de una tía mía había una botella y tenía el azúcar solidificado en el tapón.
Sí, de una bebida para niños, aunque llevara alcohol, a una de adultos.
Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres.
Soberano, oh, es cosa de hombres.
¡Ay, qué
ese,
da!
Para matarla. Ese,
bueno,
impensable.
Es cosa de hombres. Bueno, hubo una época... En realidad era de señores muy mayores, cuando yo recuerdo
Rosa,
el soberano.
Le pega a Rosa el anuncio.
Sí, hombre, claro.
Por supuesto.
Claro.
No, pero es que, mira, es que me da hasta miedo.
Claro,
mira,
cuidado. Hubo una época que se utilizaba para hacer lumbas. O sea, coñaco, brandy con batido de chocolate.
Hombre, un clásico.
Pues bueno,
estaba bien rico eso.
Sí, yo ya te he contado.
Sigue, que te pierdes.
No, ya te he contado que yo tomaba porque estaba de oferta el batido en un sitio que me gustaba la camarera y muy gentleman estuve yendo 1 año y medio sin decirle palabra, pero bebía la mierda aquella.
Ya, porque le gustaba la camarera.
Era horroroso.
No te lo pierdas.
Pero sí, así
es. ¿Pero cuándo fue? ¿El año pasado?
No. No, hace muchos años. Ha prescrito.
3 o 4.
No. Lo menos 30.
Arregalo.
Bueno, en fin. Ahora cambio de tema.
Venga.
Reina la ginebra.
Ala. Te voy a recordar una que van a recordar seguro algunos.
Gin, gin.
Fucking.
Fucking.
Gin, gin,
gin.
Fucking.
En ginebra. Fucking.
Hoy sería impensable.
Haga la fucking diferencia.
Fucking.
¿Qué te parece, Rosa?
Ni idea.
¿Ni idea de qué?
Que no me suena de nada.
Ah,
tú eres muy joven.
Claro, es joven. Bueno, en fin, felicidades a la legendaria silueta de Toro de Osborne, que este año cumple 6 décadas con nosotros.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Han sido demasiadas copas. Hay que seguir con esto. ¡Hala! Hoy no duermes en casa, ¿vale?
Hoy no, ya. Voy a decir algo tuyo para que tampoco te dejes entrar en casa.
Pues mira, gracias, pero no. Tú hablas por ti y cágala por ti solo.
Vamos al hotel o algo.
Contigo. Los oyentes en las redes estáis hablando de ese famoso Toro de Osborne, 60 años, Rosa.
Sí, y de él se habla con mucho cariño. Almudena, felicidades al Toro de Osborne. Siempre un referente en el camino. Me encantaba ir de viaje y verlos ahí en lo alto. Ahora, por desgracia, ya quedan pocos y se les echa de menos. Uh-huh. Carolina, desde el puerto de Santa María, nuestro símbolo, el de toda España, desde hace un par de años, también es la portada de nuestra feria, un Toro de Osborne gigante iluminado. Leemos por aquí, la mayoría de los españoles hemos crecido viendo el toro en las carreteras. No lo pondría de pegatina en el coche, pero sí son parte del paisaje y sinónimo de nuestro país. Y uno más, llámenme romántico, pero cada vez que veo uno por nuestras carreteras me entra un inmenso orgullo de ser español.
Fíjate, me escribe Toñín en el ay, 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 que me sabe a Calisay.
Ay, 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 que me sabe a Calisay, qué buena.
Era histórico también.
Sí, señor.
Un niño... típico espabilado, bloquea un iPhone
sí.
Para los próximos 48 años.
Y ahí está.
Espabilado no era. Porque, ¿no? No, dos añitos tenía el niño, lo que pasa, a ver, que el niño y el móvil, cuanto más lejos, mejor.
El problema es que el niño no se bloquea.
Esta es la lección que ha aprendido por la prueba. Es una madre china a quien le pilló el móvil su hijo de dos años y dijo, pues esta es la mía. No solo consiguió bloquear la pantalla, sino que introdujo una clave errónea tantísimas veces que el tiempo de espera para desbloquear ese aparato asciende a 25 millones de minutos, o lo que es lo mismo, 48 años.
Joder, qué habilidoso el crío. Toma nota.
Sí, ya lo sé.
Toma nota.
Esto pasa por lo que pasa. Elton John abandona, se da el piro de un concierto en Las Vegas por culpa de un fan demasiado sobón.
Es lo que tiene los seguidores plastas. Elton John está en Las Vegas haciendo una serie de conciertos en el Caesar Palace. Se le ocurrió subir al escenario a unos cuantos fans que le rodearon tocando el piano y uno de ellos pues no dejaba de tocarle el hombro. Ahí está el pobre dándolo todo. Cantando, el sonido es malo, ¿eh? Cantando Saturday Night, All Right for Nothing. Y ahí estaba el fan, dale que te dale, tocándole el hombrecito al Elton John. Entonces se ve incluso cómo le reprende al chaval y al final mosqueado se levanta y se pira. Vamos, que la banda sigue tocando. Luego él al rato vuelve, enfadado, y se le ocurre decir que nunca más va a volver a subir a gente al escenario, que es la última vez.
Tiene que haber dicho,
porque le han fastidiado la actuación.
Tiene que haberle dicho aquello de, pero no toques, ¿por qué tocas?
Claro, ¿eh? Exacto.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Y el otro le haber dicho, pues a mi madre le he jorobado el iPhone.
Como que estaba cantando y tocando al mismo tiempo, pobre mío.
Claro.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-06-02. Hoy es miércoles.
Efectivamente.
Correcto. Bueno, sección de sucesos. Enseguida están por aquí Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hablamos de... claro, la desaparición de ese chavalín, de Gabriel.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A Vicente le cambió la vida el 29 de diciembre. Ese día se encontraba paseando con sus amigos tranquilamente por el centro de Baza, cuando de repente se les acerca un hombre con una escopeta. No lo duda. Su objetivo es una de las amigas de Vicente. Le pide que le entregue la cartera rápidamente, mientras amenaza al resto de amigos apuntándoles con el arma. Pero Vicente no se arruga, decide defender a la amiga y el atracador le pega un tiro en la pierna. La metralla impactó entre la rodilla, en la espinilla, en el frente de la pierna. Tuvo suerte de que se encontraban en una calle concurrida. Los amigos comenzaron a pedir ayuda. Apareció una médico, una doctora, que había escuchado los gritos. Le hicieron un torniquete con un cinturón y consiguió detener la hemorragia. Vicente fue trasladado rápidamente al hospital, mientras que el atracador fue detenido por la policía poco después. Al principio, todo el mundo creía que el hombre podría conservar la pierna, pero a los pocos días, el talón empezó a necrosarse. Y los médicos vieron claro que tenían que amputar. Y lo hicieron. Le dieron de alta el 2 de febrero. Y Vicente no contempla la posibilidad de dejar su trabajo en Granada, donde se gana la vida como trabajador social. Preguntó en la Seguridad Social la opción de instalar una prótesis, pero las que ofrecen son muy simples y no permitían que siguiera trabajando. Vicente necesita una prótesis muy cara. Según su prima, la nueva rondaría los 40.000 euros. Llegó a plantearse vender su coche, pero la familia le quitó la idea de la cabeza. ¿Cómo va a trabajar sin el coche? Si pierdes la pierna en un accidente, te cubre el seguro, pero si la pierdes en un atraco, afirman los suyos, ¿quién te ayuda? Bueno, resulta que la suerte de Vicente cambie pronto. Baza, el lugar donde creció y en el que ahora se recupera junto a su madre, ha comenzado a movilizarse para que puedan conseguir esa prótesis. A pesar de que tiene alrededor de 20.000 habitantes, la familia asegura que en este pueblo granadino todos se conocen. Por ello, han decidido poner de su parte para ayudar a Vicente. Se están vendiendo papeletas en las que pone este mensaje: donación para Vicente Martín, con tu colaboración, nuestro amigo podrá volver a caminar. Lo que se sortea es un lote de productos que han sido donados, a su vez, por comercios y particulares de la zona. Desde un fin de semana en casa rural en la Sierra del Muñécar, hasta una batidora. Y la lista no hace más que crecer, porque aún continúan añadiéndose productos. La iniciativa está siendo un éxito y además se han organizado varios conciertos solidarios. Los artistas actuarán gratis y el dinero de las entradas irá destinado a la prótesis de Vicente. Las encargadas de organizarlo todo son sus primas. Mucha gente en el pueblo está convencida de que nuestro primo ha sido un héroe por lo que ha hecho. Y es verdad. Aún queda mucho camino, pero lo cierto es que el objetivo de Vicente está cada día más cerca. Sus vecinos ya están dando los primeros pasos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los ojos desde hace 8 días están puestos en Níjar. Se han cumplido ya más de una semana de la desaparición del pequeño Gabriel Cruz, 8 añitos. Decenas de efectivos siguen buscándolo mientras la UCO y la Comandancia de Almería trabajan contrarreloj. Por ahora solo hay una camiseta hallada por la novia del padre del niño, que llevaba puesta el martes cuando desapareció, y va tomando cuerpo la convicción de que alguien se llevó a Gabriel. Muy pocas personas sabían que estaba allí, en las Hortichuelas, ese día. Gabriel es una de las 12 desapariciones de menores de alto riesgo que siguen activas. No están. Según los datos ofrecidos esta mañana por el ministro Zoido, hay 6.053 casos en total. De ellos, 245 son así, de alto riesgo. Otros 2 casos de mujeres que figuran en esa estadística se han reabierto en los últimos días. El de Sonia Iglesias y el de Piedad. La de Boadilla, ya sabes. El viernes se celebra el Día de las Personas Desaparecidas, sin causa aparente, y mañana el Día Internacional de la Mujer. Nuestra invitada de hoy, por ello, sabe mucho de ambos casos, por pionera y por su trabajo, claro. Es la comisaria principal María Marcos, jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, una de las 6 mujeres que ha llegado a comisario principal y la primera que manda esta unidad de élite de la policía, donde se investigan desapariciones, los homicidios más complejos, las organizaciones criminales, los delitos que tienen que ver con el deporte, con la piratería, en fin, menudo índice. María Marcos está acostumbrada a llegar la primera a todo, así que vamos a hablar con ella de un montón de asuntos. Comisario, policía, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Comisario o comisaría?
Bueno, es indistinto. A mí me gusta, ¿sí?, comisario, es una cuestión personal.
Vale, por eso digo, prefiero lo pregunto y como más nah, me guste.
Me encuentro pues cómoda, da igual.
De todo ese índice, claro, no se puede decir que es lo más complicado. Organizaciones criminales, piratería, desapariciones. Seguramente las desapariciones y todo lo que tenga que ver con niños es lo que humanamente más afecta a un policía.
Como persona, sí. Siempre. Todo lo que afecte a las personas y sobre todo a aquellas personas que están en una especial situación de vulnerabilidad, bien sea pues porque son menores, porque son mayores con ciertas discapacidades o complejidades, esto es lo que más nos afecta. En general, siempre todos tenemos esa faceta sensible.
Casi todas las semanas, gracias a Cruz y a Pablo, aquí vienen colegas. O bien policías o guardias civiles, investigadores de un montón de facetas, protagonistas de un montón de casos. ¿Se llega uno a acostumbrar a esto? ¿Duermes bien?
Son 2 preguntas diferentes.
Ya, pero es que una va con la otra.
No.
Si te acostumbras a dormir bien, hay días que...
Hay que dormir bien porque hay que trabajar bien. Esto es lo primero. No hay que acostumbrarse nunca. Hay que procurar ser el mejor en tu trabajo, pero no te debes acostumbrar nunca. Tienes que seguir siendo una persona sensible, lo que pasa que tampoco te tiene que afectar, porque si te afecta demasiado no eres un buen profesional, pierdes la objetividad. Entonces,
¿es verdad que las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, quien le competa un caso, nunca abandona una desaparición?
Absolutamente cierto.
¿Y cuando se cierra judicialmente o cuando se da carpetazo o eso no se da carpetazo?
No. Una cosa es que judicialmente se haga un archivo provisional, que además es una figura que así lo contempla la normativa y que además está bien para que no prescriba y demás. Pero otra cosa es que la policía, como tal, abandonemos esa investigación. No, no la vamos a abandonar hasta que no esté absolutamente esclarecido. Por días que pasen, por años que pasen, aunque cambien los investigadores, bien por una cuestión, pues porque se pueden jubilar, porque se van destinados a otro sitio, porque ascienden o porque muchas veces lo que hacemos es cambiar a los investigadores para que entre un equipo, una pareja nueva, que lo vea de una forma objetiva, no, sino nueva, con otros ojos. Pero nunca se cierra una investigación hasta que no está absolutamente esclarecida.
Pablo Muñoz. Club Morcillo, que la pareja, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Pero la pareja, para decir la pareja de la Guardia Civil, pero en fin, no es el caso.
Hoy
no es
somos el caso. Policía.
Sí, sí, hoy sí. He hecho la introducción de nuestra invitada, la comisario María Marcos, hablando de Gabriel, de ese chavalín. ¿Se puede saber algo, se puede comentar algo, más o menos de última hora, Pablo?
Yo creo que lo que está haciendo la Guardia Civil es comprobar una y otra vez las distintas declaraciones que se están produciendo, y lo que está haciendo es, a raíz de los datos que van obteniendo, si le van surgiendo dudas, pues van volviendo a llamar a las personas a las que ya ha interrogado para poder disipar esas dudas. Hay dos planos en esta investigación que están absolutamente delimitados, que es, por una parte, todo lo que supone la búsqueda de Gabriel, que eso es una búsqueda, bueno, pues que está bastante normalizada, que implica la utilización de muchísimos efectivos, medios técnicos, como pueden ser drones, como pueden ser perros especialmente adiestrados, pues este tipo de cosas. Y luego queda lo que es la investigación pura y dura, que esa es la que está llevando, en este caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con la Comandancia de Almería, que esto es lo que se están dedicando, es a recopilar toda la información derivada de investigación para poder trazar una línea de trabajo, una hipótesis de trabajo, y a partir de ahí poder esclarecer lo que ha podido suceder.
Cruz.
Sí, añadiendo a lo que comenta Pablo, tú has empezado diciendo en la introducción que hay muy pocas personas que estaban al tanto, que sabían que Gabriel Cruz estaba ese día, ese niño, en ese lugar, porque no era su lugar habitual. Su lugar habitual es ir al colegio en Almería, vivía con su madre, etcétera. Por tanto, muy pocas personas sabían que el niño estaba ahí ese día y a esa hora. En relación con eso, cuando Pablo habla de que hay que interrogar, evidentemente se interroga sobre el escenario y el lugar de las personas que han estado en contacto con él en las últimas horas. Y todas esas personas son precisamente a las que hay que recurrir para comprobar cada dato, cada hora, cada minuto, cada certeza. Por ejemplo, con respecto a la camiseta, se ha dicho en la última hora, ¿han ido los padres a la comandancia? ¿Ha ido tal familiar a la comandancia de la Guardia Civil? Naturalmente, porque son a las personas con las que hay que cotejar en un sentido o en otro cada dato que pensemos, Ángel, que la investigación está absolutamente cerrada y reservada, como debe ser, porque es que hay una criatura de 8 años desde hace 8 días desaparecida. Entonces todo el país está volcado, porque yo creo que es un tema que apela, como decía la comisario, a la sensibilidad y al corazón de cada persona, ¿no?
Hablando de desapariciones, ¿qué se sabe? ¿Cuál es tu interpretación, Pablo? Vuestra, Cruz, de lo de las señoras estas en Asturias. Ayer apareció una en un pantano, pero sigue habiendo dos. La verdad es que hay coincidencias demasiado casuales. No sé.
Yo creo que en este caso lo que se está produciendo es que realmente ha habido una coincidencia.
¿Tres?
En este caso, tres coincidencias. Hay un asunto que ya está, que se ha sabido hoy, que ya es un tema absolutamente, en fin, es un asesinato, un homicidio.
La señora que apareció
en el pantano, esto ya lo ha...
Tiene golpes.
Lo ha esclarecido la autopsia y, por lo tanto, no hay que hacer una investigación específica. En los otros dos casos, las víctimas no son, y las circunstancias no son exactamente iguales y no permiten establecer, al menos de momento, no permiten establecer una relación entre los tres sucesos. Es verdad que es llamativo que se haya producido tres sucesos de estas características en un corto espacio de tiempo, pero también es verdad que no hay, por ahora, elementos objetivos que permitan relacionarlos.
Mira, Cruz. En uno de los casos en concreto nos piden que ya casi dejemos de hablar de él, porque esta persona pues estaba atravesando una mala época de su vida y...
Hay cuestiones personales.
Exacto,
que
nos piden que no es una desaparición forzada, y entonces, bueno, pues es mejor dejarlo ahí. Y respecto a la otra señora, Concha, la cocinera, tampoco estaba atravesando un buen momento, pero la Guardia Civil desliga absolutamente, acabo de hablar con ello antes de entrar en el estudio, desliga ambos casos de forma absoluta. Es verdad que aparece en una, bueno, en principio no cuadra con su perfil, pero estaba pendiente esta señora también de unas pruebas médicas, en fin, hay también unas circunstancias personales, no obstante se sigue trabajando en ese asunto, pero en principio no parece tampoco una desaparición forzada, digo en principio. Y el caso de Paz, sí, el caso de Paz ha sido asesinada, la chica que ha aparecido en el pantano, están interrogando, ya han interrogado de hecho a varias personas y creo que el círculo está más o menos bien delimitado.
Volvemos con nuestra invitada, con la policía, María Marcos. ¿Qué difícil tiene que ser en casos tan, lógicamente, tan mediáticos como los de este chavalín o estas señoras en Asturias, pues mantener la frialdad, no estar demasiado influenciado por los medios, por la presión de los periodistas? Debe ser complicado, ¿no?, en general.
Es parte de nuestro trabajo, el tener al margen todo lo que digan de nosotros.
¿Se puede?
Lo intentamos.
Sí, porque cuando no vamos nosotros mismos, con hipótesis, vamos empujando, vamos, en fin, creando un ambiente que en muchos casos puede ser hasta perjudicial.
En muchos casos es perjudicial. En muchos casos es perjudicial.
Bueno, y hay algunos casos que tú has llevado, María, que son especialmente, en fin, conocidos.
Mediático, claro.
Por ejemplo, María Marcos.
Pero que no estén abiertos.
Estuvo al frente de la investigación, por ejemplo, estuvo en la investigación de la peregrina del Camino de Santiago.
Sí, hombre.
Bueno, era la jefa de la Policía de León.
La jefa de la Policía de León, por lo tanto, de presión sabe mucho. No, en ese caso, no solo presión mediática, sino presión de los propios Estados Unidos que pedían explicaciones a la Policía Española y que bueno, hasta intervino, ¿os acordáis?, el senador John McCain.
Sí, hombre.
Bueno, yo, haciendo honor a la verdad, que es lo que siempre debemos hacer, cualquier profesional y mucho más la policía, en el caso de la investigación de la desaparición de Denise Tiam, nosotros tuvimos absolutamente toda la colaboración, en este caso, del FBI, y no recibimos esa presión, sino al contrario. Lo que hubo fue el apoyo, la colaboración, pues como buenos colegas que somos, y todos somos profesionales de la investigación, y no hubo otra cosa, y es lo que sale en los medios, es lo que
trasciende. A eso me refería.
Es lo que trasciende, no te hace mucha gracia, pero bueno, todos pertenecemos a la policía en un país o en otro y sabemos lo
que hay. Al final vais a lo mismo, claro. Que sí. Antes he hablado algunos récords y los cargos, María. También fuiste la primera y única directora del CITCO, el Centro de Inteligencia y Crimen Organizado, nada más crearse. A los 22 años, vamos, justo salir de la academia, ya estabas en la Brigada de Información en Pamplona. ¿Era o es especialmente difícil entrar esos años en un cuerpo de hombres hasta entonces?
Entrar en el entonces Cuerpo Superior de Policía era muy difícil para todos, para chicos y para chicas, igual que ahora, entrar en el Cuerpo Nacional de Policía. Las oposiciones son duras, hay que prepararlas bien. Pero en aquel momento, al menos en el que nos tocó a las compañeras de mi promoción, eran unas promociones en las que justo entrábamos las primeras inspectoras y en aquel momento había números clausus para las mujeres, es decir, se reservaba un número de las plazas convocadas para las mujeres.
Para
lo
cumplir
cual,
una cuota.
No, pero la cuota una cuota negativa, claro.
Negativa, porque lo que teníamos era, en el caso de los compañeros, pues había una ratio de 40 a 1 y en el caso de las compañeras era una ratio de 100 a una plaza. Pero cada una queríamos una plaza y ahí estamos y ahí seguimos.
María, comisario, el mundo de la policía, yo sé que usted lo adora y que es su vida y es su pasión, pero es un mundo eminentemente de hombres, iba a decir
masculino.
Machista y de hombres.
Masculino.
Solo por la proporción, aunque solo sea por la proporción y aunque solo sea porque, hombre, meterse en un Z, hacer una troncha, pasar horas...
¿Qué es hacer una troncha?
Una vigilancia.
Que te lo explique la comisario, que ha hecho unas cuantas.
Hablas con un argot, luego dices que no parece una pareja de Guardia Civil.
Es pasma.
Pues hacer una troncha es hacer una vigilancia, no sé cómo se... Sí, hacer una vigilancia durante horas detrás de un malo. Pero explíquelo usted, comisario.
Pues es hacer un seguimiento durante horas o durante días, semanas, viajes. Sabes cuándo empiezas, pero nunca sabes ni dónde ni cuándo vas a acabar. pero
llevar bueno, el equipaje, llevar un equipaje portátil siempre con uno mismo.
Mochililla. Pero fundamentalmente era divertido. Es muy divertido el trabajo de policía, es muy interesante, es muy duro, pero es divertido. Y al final con tus compañeros acabas siendo una pareja de casi de hecho.
¿Pero hay machismo o no? Que no me ha contestado. ¿Hay machismo en la policía?
Es que tampoco eso lo habías preguntado así.
Es que claro. No me ha dado tiempo.
Pero me ha defendido yo a la comisaria.
No me ha dado tiempo.
Pues como la policía es un reflejo de la sociedad y como reflejo de la sociedad tenemos de todo, pero también como fuimos avanzadilla y fuimos los primeros en que estábamos en la escuela de policía y estábamos todos juntos, fue muy fácil en el sentido de que nuestra promoción, pues éramos muy pocas las chicas, pero no se nos notaba en todos los sentidos, éramos uno más o una más, ¿verdad? Y entonces nos acostumbramos, claro, 3 años en la escuela de policía unen mucho y luego sales a trabajar y trabajas con algunos de tus compañeros con los que has estudiado y acabas haciendo esa relación y con otros compañeros que no son para nada machistas. En absoluto.
Al final es el reflejo y la normalidad.
Y al final,
a la
sí,
que se tiende, esperemos, inexorablemente.
Llevamos 40 años ya en bien. El cuerpo y, bueno, yo creo que lo hemos feminizado.
Sí, Pablo. Pero lo cierto es que ahora está al mando de una de las unidades de élite, de las mejores unidades que hay en la policía, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una unidad que es la primera vez, yo creo, en la historia que lo manda una mujer.
Sí, sí. Como unidad central, sí. Esta unidad central es la primera vez y yo he tenido tengo ese honor. Es una unidad, además, aparte de que es preciosa, obviamente, pero por las competencias que tenemos, que antes Ángel las decía, pero tenemos también todo el tema relacionado con el medio ambiente, con el dopaje en el deporte, con el control de juegos de azar.
La ¿esto brigada es la famosa UDEF?
Claro.
Con
lo
V.
De,
con
pero
V.
Con V, la buena.
Oye, la otra también es buena.
No, pero iba a decir que la del qué coño claro. Es la UDEF no es esta.
No, por no. Eso te he dicho la buena.
La otra es la de los impuestos.
Claro, esta es delincuencia especializada y violenta. Uh-huh. Cualquiera que piense en la policía siempre piensa en la investigación de un asesinato, en la investigación de un robo de una obra de arte, de un robo a una joyería. Pues estos somos nosotros.
Un secuestro, que también lo llevan, que hemos tenido aquí a subordinados suyos, Ángel.
Claro.
A bastante, hemos
claro,
tenido
claro.
Un par de ellos.
¿Existe techo de cristal para las mujeres
caso,
en la policía?
Bueno, pues yo no podría decirlo desde el punto y hora que somos ya 6 compañeras las que estamos en la máxima categoría de la policía, que es la de comisario principal, donde además tenemos una compañera que está en la junta de gobierno de la policía, es decir, los más altos cargos, y donde otras muchas pues tenemos la suerte de ocupar jefaturas centrales de investigación, jefaturas centrales de inteligencia, secretarías generales de divisiones. Y luego todo el resto de las compañeras que están en brigadas centrales, en comisarías provinciales, en comisarías locales de distrito y también todas las compañeras que están haciendo el trabajo en las diferentes categorías, policías, oficiales, subinspectores.
Pero María, ¿hay una forma distinta de mandar de un hombre a una mujer?
Pues
pero, sí, ¿quién manda? Te digo pero, yo que te, sí.
Pero, ya, pero no, ahora yo añado lo que no te has atrevido a preguntar. ¿Quién manda más?
¿Quién manda mejor, diría yo?
Exacto.
Sí, lo importante es generar equipos. Lo importante es generar equipos.
Pero la diplomacia es una asignatura de la Academia de Policía, ¿no? La
de la escuela, de la escuela.
De la escuela de
sí,
Ávila, ¿no?
Y el protocolo.
¿Has visto? Ya lo veo.
Pero no ha habido, no solo una cosita, que sí, que sois 6, casi 7 ya, porque
casi
acaba
7.
De aprobar otra.
Y
pero,
nos hemos alegrado mucho.
Claro, pero nunca ha habido una mujer directora general de la policía. Eso también es un techo de cristal, porque la policía es el cuerpo más antiguo de España. Y en 40 años ya podía
bueno,
haber habido una directora general
ha habido
de la policía.
Ha habido ministras de defensa.
De interior tampoco ha habido nunca una ministra del interior. Bueno,
pero sí directora general, es como Ana
Pastor.
Cuando
asumió
y dos secretarias de Estado.
Y María Teresa Fernández de la Vega tenía un poco competencias.
Margarita Robles.
Margarita Robles, ¿verdad? Margarita, que era secretaria de Estado, sí. ¿Cierto?
En aquel ministerio había 3. Paz Fernández Felgueroso, Margarita Robles y María Teresa Fernández de la Vega. Las 3 de Belloc.
Exactamente.
La secretaria de Estado de entonces.
El ministro, el famoso
claro
ministro.
Sí. Bueno, en cualquier caso, María Marcos, comisario, que tengas mucha suerte. Tu suerte en el trabajo es la nuestra, como ciudadanos, ¿eh?
Pues,
así que tenemos la misma.
Muchísimas gracias y procuraremos estar a la altura, como siempre la ha procurado estar la policía.
Tengan cuidado de fuera.
Gracias.
Gracias, María, mucha suerte. Cruz, Pablo. Chao,
gracias.
Chao.
Chao.
Comentarios de los oyentes sobre Gabriel, ese chavalín en Almería, Rosa.
Pues sí, Ángel, ¿y qué van a decir los oyentes? Pues que ojalá el niño aparezca pronto y termine bien esta desgracia. Muy lamentablemente la desaparición de este niño, de verdad, qué buenos deseos y buenas vibraciones para su pronto regreso a casa. Si no hay cadáver, esta triste historia puede durar, ni se sabe. Por aquí también comentan, me temo que esto será un caso como el del pobrecito Jeremy Vargas. Cuando ocurre algo así, pienso en el miedo que habrán pasado esas pobres criaturas y en el final tan horrendo que han tenido. Y uno más, creo que estamos delante de un caso muy extraño y hay dudas de todo el mundo, así que mejor esperar antes de tanto y tanto especular. Ya, mejor así, ¿no? Vamos a... Sí, exacto.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-06-02. Enseguida saludamos a un colega muy admirado. Viene a hablarnos de un libro de poemas, el libro de las despedidas. Anda por aquí Andrés Aberasturi.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.